¿Qué hará el Salvador, el Hijo de Dios? Él liberará a los apresados por la oscuridad, rescatará a aquellos que enfrentan la inevitable muerte y el juicio eterno. Él dará paz interior a aquellos que no la han experimentado. El mundo aquí se describe de manera real, un mundo en oscuridad, muriendo sin esperanza. Pero el amanecer está a punto de romper la oscuridad y la desesperación del mundo. Zacarías canta aquí, la aurora de lo alto viene en camino.
Uno de los elementos de la Navidad que tiene un atractivo casi universal es la música. Parece que la Navidad y el canto van de la mano. Aunque viaje a diferentes partes del mundo, sabrá que se acerca la Navidad por los bellos coros y canciones que nos rodean. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Nos encontramos estudiando los capítulos 1 al 3 del libro de Lucas por medio de la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo. Sin duda alguna, la música anuncia la llegada del Mesías a la tierra y hoy exploraremos el significado y el impacto de la canción profética del sacerdote Zacarías. El pastor Stephen Davey nos guiará a través del capítulo 1 de Lucas, versículos 57 al 80, en esta lección titulada Anticipando la llegada de la luz del mundo.
Los días eran oscuros y difíciles para un compositor de mediana edad llamado George, que recientemente había sufrido un derrame cerebral. Su salud finalmente se había deteriorado por una vida de angustia y dificultades, y este derrame le había paralizado el lado izquierdo de su cara, causándole un intenso dolor. La mayoría del tiempo él apenas podía pagar su alquiler. Aún se enfrentaba a la posibilidad de ir a prisión por sus deudas. Estaba abatido y desanimado. Francamente, la vida era triste y desesperante. Una noche de 1741, deprimido y derrotado, vagaba por unas solitarias calles, sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar un plan, alguna esperanza en la vida. Cuando regresó a su casa, encontró un sobre que le había dejado un amigo. Su amigo solo quería animarlo, así que simplemente había copiado una serie de versículos de la Biblia, las profecías bíblicas sobre la llegada del Mesías. George Handel los leyó, puso las hojas a un lado y luego se metió en la cama. Pero no pudo dormir. Esas frases bíblicas que acababa de leer volvieron a su mente. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Es la gloria de Dios. ¡Aleluya! Se levantó, fue a su piano y durante los siguientes 24 días no dejó de escribir. Por 3 semanas seguidas él compuso, difícilmente paraba para comer o dormir, negándose a recibir visitas. Finalmente, un amigo consiguió entrar en el apartamento, donde encontró a George Handel rodeado de papeles con partituras esparcidas por todas partes. Lágrimas corrían por su rostro mientras le decía a su amigo, «Creo que he visto la grandeza de Dios». Y pronto después terminó de componer su famosa y maravillosa obra titulada El Mesías. Durante 400 años en la historia de Israel hubo muy poco que cantar. Después de las profecías de Malaquías, entre Malaquías y los Evangelios del Nuevo Testamento, no hubo una revelación, no hubo palabra alguna de parte de Dios. No hubo profeta de Dios que pronunciara palabras, ya sea de juicio o de ánimo. Este fue el tiempo que llegó a ser conocido como los 400 años de silencio. Pero entonces empezaron a suceder cosas sorprendentes. Visitas de ángeles, eventos sobrenaturales, gran alegría y música que empezó a componerse de nuevo. Y desde los lugares más inverosímiles. En un pueblito ocupado por soldados romanos, un pueblo que había llegado a ser famoso por su inmoralidad, una joven adolescente compone una canción llena de pasajes del Antiguo Testamento. Una canción sobre su Salvador y el milagro de su concepción a pesar de ser una virgen. De hecho, el comienzo del Evangelio de Lucas, solo en los dos primeros capítulos, encontramos hasta 5 canciones. Y el tema que predomina aquí es el gozo. Por primera vez en 400 años, coros de aleluya empiezan a cantarse y a hacer eco en toda la tierra. Todas estas eran buenas noticias que nos traen gran gozo. Y después del canto de gozo de María, que vimos en nuestro estudio anterior, un anciano sacerdote, ya muy lejos de estar en la flor de la vida, tiene un bebé milagroso con su anciana esposa. Ellos dos viven en el campo, lejos del poder, la política, la burocracia religiosa. Y sin embargo, Dios ha elegido a su milagroso bebé para que sea el próximo profeta, que sucedería a Malaquías. Su hijo tendrá la misión de presentar al Mesías al mundo. Ahora es la oportunidad para que este viejo sacerdote empiece a cantar o recitar su propia composición de gozo. Pero no nos adelantemos demasiado. Volvamos a donde terminamos nuestro último estudio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, ahora en el versículo 57. Allí dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Esta era la señal del pacto abrahámico, la marca de un varón judío en obediencia a la ley. Esta credencial era fundamental para que pudiera ser luego un profeta de Israel. Y se nos dice aquí que todos sus conocidos vinieron a esta gozosa ceremonia, este tiempo de celebración que tradicionalmente incluía el nombramiento del hijo en su octavo día. Y era costumbre en estos días nombrar al hijo como su padre o abuelo, especialmente si eran hombres de alta estima y reputación. ¿Y quién más estimado que ese fiel sacerdote que había servido al Señor por muchas décadas, al que un ángel había visitado y le dio la noticia de que el Mesías estaba en camino? Todos obviamente estaban esperando que nombraran a este bebé en honor a su padre y lo llamaran Zacarías Jr. De hecho, observe el drama familiar que se da aquí en la ceremonia. Mire el final del versículo 59. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le decían, ninguno de tus parientes se llama así. Lo que es la forma bíblica de decir, ¿estás loca? Nadie en la familia se llama Juan. El vecindario está alborotadísimo. Me pregunto, sin embargo, ¿quién les dio un voto a los vecinos, no? ¿De dónde salieron? Juan, pero ¿de dónde viene ese nombre? No lo pueden llamar así. Juan ni siquiera suena parecido a Zacarías. Pero Elizabeth no cede y Zacarías no puede hablar todavía, ya que está bajo la disciplina de Dios por su incredulidad, ¿se acuerda? Así que aquí está Elizabeth, terriblemente superada en número, pero inamovible. Evidentemente tiene una tremenda tenacidad, porque a pesar de que toda la familia y el vecindario insisten en el nombre Zacarías, Elizabeth dice, él se llamará Juan, y punto. O sea, nadie se puede meter con esta madre primeriza de 80 años. Obviamente ella entendió todo lo que su marido le escribió antes, que el ángel Gabriel le había dicho que este era el nombre que Dios había escogido para su hijo, Juan, que significa Dios es misericordioso. Ese era el mensaje que Dios quería que Israel escuchara de su profeta. No solo un mensaje de arrepentimiento del pecado, sino el mensaje de la misericordia de Dios, quien perdona. Pero ninguno de los vecinos lo entiende. La familia no lo puede creer. El tío Enrique y la tía Marta y todos los primos están desconcertados, pero Elizabeth no va a ceder. Ellos están convencidos aún de que ella eligió el nombre sin el consentimiento de Zacarías, que ella se estaba desubicando. Y lo confirmamos porque en el versículo 62 leemos que ellos le preguntan a Zacarías. Note, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. O sea, a Zacarías le pasan una tablilla, lo que era una tabla cubierta con cera, y él escribe algo sorprendente aquí. Él ciertamente confirma lo que Elizabeth dijo antes en el versículo 60, pero utiliza el verbo en un tiempo diferente. Él no escribe «se llamará Juan», sino que escribe «su nombre es Juan». Se terminó el debate. Es más, él ya era Juan en el vientre de su madre antes de nacer. No le estamos poniendo el nombre hoy, el día de la ceremonia. Él ya tenía nombre antes de que todos ustedes aparecieran con sus opiniones. Dios le puso por nombre Juan hace un poco más de 9 meses. Y con esa declaración de obediencia y humildad, Dios abre la boca de Zacarías. E inmediatamente Zacarías comienza a pronunciar palabras de alabanza al Señor. Se nos dice en el siguiente versículo, me encanta esto, que se llenaron de temor todos sus vecinos. Esa es la última vez que intentan ponerle el nombre al bebé de otra persona. Hablando en serio, la palabra temor se puede traducir como asombro reverente. Y es que un gran sentimiento de asombro lo sobrecogió cuando finalmente Zacarías habla por primera vez después de más de 9 meses y él puede contarles de primera mano todo en cuanto a la visita del ángel Gabriel y su mensaje de parte de Dios. Estaban llenos de asombro, completamente impresionados. Entendían que algo sobrenatural había pasado con esta pareja de ancianos y su hijo recién nacido. La música mesiánica se escucha en la tierra prometida una vez más. Zacarías compone su propia versión del coro Aleluya, lleno de pasajes del Antiguo Testamento, tal vez hasta con 33 alusiones diferentes al Antiguo Testamento. Y él comienza a cantar, lo que era más como un recitar, según la costumbre, recitando estas palabras. Esta es la obra maestra de Zacarías, inspirada por el Espíritu Santo. Hay varias estrofas en esta composición, dependiendo de cómo la bosqueja. Yo la voy a dividir en 3 estrofas, y llamaremos a la primera estrofa la profecía de Zacarías sobre la salvación de Dios. Comenzando en el versículo 68, leemos, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder, que liberados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días». Esta estrofa, a propósito, es una sola oración muy larga. No estoy seguro de cuándo respiró Zacarías. Posiblemente haya notado que Zacarías está cantando sobre el futuro en tiempo pasado. Él nos ha visitado, Él nos ha redimido, Él nos levantó un poderoso Salvador. Estos suelen llamarse verbos en tiempo pasado profético. O sea, Él está cantando sobre el futuro como si ya hubiera sucedido, porque es tan seguro como si ya hubiera pasado. Ya es un hecho. El apóstol Pablo hace lo mismo en el Nuevo Testamento cuando dice que el Señor asimismo nos hizo sentar a los creyentes en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Por la fe en Cristo, usted ya está allí. La salvación que Dios ha provisto para usted solo por la fe en Cristo es eternamente segura. Su ingreso al cielo es en el futuro, pero se habla de esta como si ya hubiera sucedido. Porque es tan seguro como si ya hubiera pasado, es prácticamente un hecho. Mire, al momento en que usted confió en Cristo para su salvación, usted fue redimido, glorificado, resucitado y sentado en el cielo en la mente de Dios que ve el pasado y el futuro al mismo tiempo. Usted ya está allá, garantizado. Continuando en la estrofa número 2, notará cómo Zacarías dirige ahora su atención a su hijo y literalmente le canta sobre su ministerio profético. Podríamos llamar a esta estrofa la profecía de Zacarías sobre el ministerio de su hijo. Observe el versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Puede imaginarse esta escena? No ha habido un profeta en 400 años, y ahora Zacarías está sosteniendo a un profeta en sus brazos, su hijo. Él está ahora cantándole directamente a Juan, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, irás delante de la presencia del Señor. No puedo evitar pensar en que el canto de Zacarías estuvo interrumpido por lágrimas de alegría. Suyas y de Elizabeth, e incluso las de algunos de sus familiares. ¡Qué momento! Leemos que su ministerio será el de preparar el camino para el Mesías. Él va a ser como el agente de avanzada de Jesucristo. Él va a preparar el camino. Esa expresión tenía sus raíces en la antigüedad, donde los buenos caminos no eran la norma. La mayoría de las carreteras eran simplemente senderos a través del campo, y a medida que se acercaban a las ciudades, a menudo estaban llenas de pozos y barro, las ruedas de los carros a menudo se quedaban atascadas. Bueno, al parecer la historia no ha cambiado mucho desde entonces, pero ese es otro tema. Ahora, si un rey estaba viajando para visitar una ciudad, se harían muchísimos esfuerzos para preparar el camino por el que él andaría. A menudo esto implicaba nivelar, drenar, elevar, pavimentar el camino con adoquines de piedra para que el carruaje real anduviera sin problemas. En el auge del Imperio Romano hicieron muchos de esos caminos elevados y emparejados con adoquines. Las llamaban vías. Eran las carreteras de la antigüedad. Y hasta el día de hoy, no hay nada como poder conducir por una buena carretera para llevarlo a donde quiere ir. A kilómetro y medio de mi casa están construyendo la siguiente sección de la interestatal. Cuando la terminen algún día, ojalá antes del rapto, voy a poder llegar al aeropuerto en unos 15 minutos. Hoy me tardo más el doble. No hay nada como un buen camino. Juan aquí va a construir el camino espiritual. Él va a anunciar al mundo que el Rey está en camino, que el Hijo del Altísimo está en camino. Juan va a construir una carretera con su predicación para que el Mesías llegue directamente a los corazones de aquellos que creerán. Con esto en mente, veamos la estrofa final de Zacarías que describe a este Mesías. A esta la podemos llamar la profecía de Zacarías sobre el pronto amanecer. Note el versículo 78, la última parte. Nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, ¿qué hará el Salvador, el Hijo de Dios? Él liberará a los apresados por la oscuridad, rescatará a aquellos que enfrentan la inevitable muerte y el juicio eterno. Él dará paz interior a aquellos que no la han experimentado. Esta es una descripción sombría pero realista de la raza humana. A lo largo de la historia de la humanidad, esta vive en la oscuridad y la desesperanza. Ha enfrentado la muerte inevitable y el juicio final. Tiene hambre de paz y satisfacción. El mundo aquí se describe de manera real, un mundo en oscuridad, muriendo sin esperanza. Pero el amanecer está a punto de romper la oscuridad y la desesperación del mundo. Zacarías canta aquí, «La aurora de lo alto viene en camino». El apóstol Pedro escribió que Jesucristo es como el día que esclarece y el lucero de la mañana en vuestros corazones, 2 Pedro 1:19. Juan lo llamó la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. La salvación se describe como ser rescatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Nuestra misión, como creyentes, es declarar sus alabanzas, o sea, cantar los aleluyas, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Y se nos promete que al final, en el reino de luz eterna, nosotros, los creyentes, resplandeceremos como el sol, Mateo 13:43. El amanecer está en camino. El Evangelio de Juan comienza dándonos las tres reacciones al amanecer de la primera venida de Cristo. Primero, hay quienes no lo reconocen. Jesús no fue reconocido por quien es, la luz verdadera que alumbra a todos, como dice Juan 1:9. Y todavía hay quienes no le reconocerán. Segundo, hay personas que lo rechazarán. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Salga a la calle hoy y pregúnteles a las personas si les gustaría vivir para siempre y le van a decir sí. Pregúnteles si les gustaría vivir sin enfermedades, ni dolencias o dolor y obviamente le van a decir sí. Pregúnteles si les gustaría vivir en un hermoso paraíso para siempre y le van a decir sí. Pero pregúnteles si estarían dispuestos a seguir a Jesús y la respuesta cambia. Si no se lo dicen directamente, van a pensar, queremos todo lo que nos dijo antes, pero no lo queremos a Él. Hay quienes no lo reconocen, hay quienes lo rechazan, pero también están aquellos que lo van a recibir. Y es que por la gracia de Dios, sus ojos están abiertos a la luz. El Evangelio de Juan va a describir esta reacción diciendo, «Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Juan 1:12. Aquellos que lo reciben son liberados del reino de las tinieblas y son trasladados al reino de la luz, gobernado por aquel cuyo nombre es la aurora, el rey de luz. Y un día le veremos con nuestros propios ojos. Pero mientras tanto, tenemos todas las razones para cantar aleluya a nuestro Redentor, como George Handel, que tomaría la letra de la profecía de Isaías, Zacarías y otros profetas y crearía la melodía y acompañamiento musical declarando, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». El amanecer está por llegar. La aurora viene de lo alto a visitarnos. A nosotros, que habitamos en tinieblas y en sombra de muerte, para traernos la luz de su evangelio, rescatándonos de la muerte eterna y encaminar nuestros pies por el camino de paz, la perfecta paz de Dios. No es extrañar que los creyentes canten y decimos todos juntos, ¡Aleluya!
Esperamos que el estudio de hoy le haya brindado gran esperanza. Gracias por escuchar Sabiduría para el Corazón, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Pastor Stephen Davey. Estamos en una serie de estudios titulada Buenas Nuevas de Gran Gozo, que cubre los capítulos 1 al 3 del Evangelio de Lucas. El programa de hoy se llama Anticipando la llegada de la luz del mundo, donde acabamos de escuchar la increíble historia de Zacarías. Es interesante ver cómo Dios fue fiel al revelarse a este humilde hombre. Daniel, ¿qué crees que vio Dios en él para confiarle algo tan importante?
Esa es una buena pregunta, Hugo. Sin duda Dios puede revelarse y usar a cualquier persona que él desee. Es solo por su gracia que él decide incluirnos en sus planes. Pero me gustaría añadir también que, como estudiamos anteriormente, Lucas nos describe a Zacarías y a Elizabeth diciendo que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y eso nos muestra el amor y la dedicación que ellos tenían hacia la obra de Dios. Eran sinceros, eran constantes, y Dios sabía que serían igualmente fieles al criar a Juan y proclamar la grandeza del Salvador. Y eso es un buen recordatorio de que Dios busca personas fieles, no famosas. Él busca siervos sumisos, no celebridades sobresalientes.
¡Qué buen punto y qué testimonio tan admirable! Gracias, Daniel. Disfrute nuevamente de este programa o compártalo con alguien más visitando su plataforma de podcast favorita o nuestra página web sabiduríaespanol.org. Mientras se encuentra en nuestra página web, le invitamos a unirse a nuestro grupo de amigos de sabiduría, suscribiéndose a nuestra lista de correo electrónico. Al formar parte de los amigos de sabiduría, recibirá artículos y recursos bíblicos gratis de manera periódica. Y como agradecimiento a su suscripción, le enviaremos un regalo especial. Suscríbase hoy y luego vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.